En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 20 de diciembre de 2019. Bueno, hoy tampoco nos tenemos que alarmar. Era un día en el que estaba escrito que los dirigentes independentistas catalanes iban a sacar pecho porque consideran que la sentencia que ayer conocimos del Tribunal Europeo pues les iba a dar alas. Y esto es lo que han pretendido hacernos creer, que efectivamente están volando de entusiasmo, que por fin hay alguien que les protege, naturalmente no la justicia española, que está al servicio de un Estado represor, que lo único que hace es acabar con las libertades individuales, esto es lo que ellos dicen, pero gracias a Dios hay jueces en Europa y la justicia europea protege los legítimos derechos a la autodeterminación y a la libre expresión de las personas que están en ese mundo independentista. Esto era evidente que iba a pasar y esto es exactamente lo que ha pasado. Y además ha pasado utilizando, digamos, a las dos personas, a los dos nombres propios que ayer fueron más directamente concernidos por la sentencia que conocimos emanada del Tribunal Europeo. Por ejemplo, Junqueras. Todo el mundo en el independentismo catalán está dando por hecho que gracias a la justicia europea va a salir inmediatamente en libertad. Eso es lo que he dicho hoy una vez más. Ayer lo dijeron, hoy lo han repetido. Hoy lo ha repetido el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Estoy enormemente satisfecho, muy contento de que se haya hecho justicia, esta justicia que no encontramos en España y que acabamos encontrando en Europa. Y ahora estamos pendientes de la liberación inmediata del vicepresidente Junqueras, porque también él es eurodiputado y por tanto esperamos que salga de la prisión y, como los otros dos eurodiputados, Puigdemont y Comín, representen al pueblo de Cataluña, que es para lo que les han votado.
Representin al pueblo de Cataluña, que es los que los van votar.
Parece que están convencidos que repetir algo que no tiene ningún fundamento jurídico, según dicen los propios expertos jurídicos, pues va a convertir en realidad un puro deseo que no tiene ningún fundamento, insisto. Porque, claro, la parte, digamos, propagandística, como decía al principio, pues está más o menos descontada. Ya sabíamos que ellos iban a tratar de, en fin, capitalizar en beneficio propio lo que consideran que ha sido un éxito por un pronunciamiento que ellos consideran que les beneficia más de los que objetivamente les beneficia. En ningún lugar de la sentencia que ayer conocimos se dice que el señor Junqueras tenga que salir en libertad inmediatamente, en ninguno. Luego veremos que los independentistas, tanto los abogados que están, digamos, asistiendo a las personas que fueron condenadas por el juicio del procés, están convencidos de que sí, que la aplicación de la sentencia supone ni más ni menos que la nulidad del juicio y la liberación inmediata de Junqueras y el resto de los detenidos. Pero eso solo lo dicen ellos. No hay ningún otro experto, ninguno, en el mundo jurídico que hayan ustedes podido escuchar, que defienda esa tesis. Por lo tanto, hay que deslindar muy bien lo que son puros deseos de lo que es realidad. Y la realidad que describe Torra con sus declaraciones, luego veremos que otros dirigentes independentistas también, carece, insisto, de fundamento. Es más, yo creo que están creando una expectativa que va a terminar frustrándoles porque difícilmente se va a cumplir, a no ser, naturalmente, yo creo que por aquí van los tiros, que ellos lo que quieran es ir cargándose con carácter preventivo de razón para después, cuando se vea que no se producen las consecuencias que ellos dicen que se tiene que producir, después de conocer la sentencia europea, puedan cargarse de razón para decir, ven ustedes cómo el Estado español se niega incluso a obedecer los mandatos imperativos de la justicia europea, siendo así que esos mandatos imperativos no existen. Solo existen en su imaginación. Lo que están construyendo, ya insisto, un argumentario previo para que el victimismo posterior adquiera la naturaleza que ellos quieren que adquiera. Bueno, esto por lo que respecta a Junqueras, pero hay una segunda persona, un segundo nombre propio, que ayer fue directamente afectado por la sentencia del Tribunal Europeo, que es el de Carles Puigdemont, y ha sido uno de los grandes protagonistas del día, como veremos inmediatamente. Carles Puigdemont también ha hecho suyo y además lo ha hecho en la sede ya del Parlamento Europeo. Hoy ha ido a recoger la credencial temporal como eurodiputado. Que quede claro, temporal. Una acreditación que le permite entrar en el Parlamento, pero no ejercer como eurodiputado, entre otras razones, porque mañana, entre otras, la menos importante, pero la más evidente, porque mañana el Parlamento Europeo se va de vacaciones. O sea que aunque quiera ejercer de eurodiputado, no podría hacerlo porque está todo cerrado. Hasta enero ya veremos lo que pasa, pero él está capitalizando la fotografía, la escena de verle entrar en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, y haber adquirido una credencial provisional temporal como eurodiputado. Eso no quiere decir, esto conviene aclararlo cuanto antes, esto no quiere decir que ellos tengan derecho a la credencial definitiva, porque todavía hay una serie de trámites que cumplimentar, y ya veremos si se cumplimentan. Entre otras cosas, el Parlamento Europeo tendrá que preguntarle a España, como pasa siempre, si los diputados electos están en condiciones de tomar su cargo o tienen algún tipo de incompatibilidad, de contraindicación que les permite tomar su cargo. Y ahí llegará un momento en el que tendremos que ver, esta será la siguiente batalla, pero insisto, ya en enero, ¿qué es lo que dice el Estado español? El Estado español le dirá que probablemente no, con casi toda seguridad le dirá que no, entre otras cosas porque el señor Puigdemont está siendo buscado por la justicia y hay contra él una acusación por un delito de sedición. Y en esas condiciones, según la legislación española, no puede adquirir la condición plena de europarlamentario. Pero insisto, esta será una batalla, no la anticipemos, que veremos después. Lo importante es darse cuenta de que Puigdemont la da por ganada. Omite que esa batalla todavía está por librar y él considera que gracias a la justicia europea, al escudo que ha llegado de Bruselas, ha conseguido burlar la indefensión que le producen las leyes de nuestro país.
Quien manda en las instituciones de la Unión Europea es la justicia europea, afortunadamente, porque si mandara la justicia española estaríamos en la cárcel, a pesar de que tuviéramos inmunidad y que tuviéramos los derechos que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos reconoce que nos asisten.
Bueno, insisto, como análisis jurídico esto no se sostiene absolutamente nada, pero vuelvo a repetir, ellos no están haciendo un análisis jurídico, están haciendo propaganda política, están tratando de confundir a la gente para que la gente se crea que las cosas son como ellos dicen que son. Pero las cosas no son como ellos dicen, son como la ley dice y los intérpretes de la ley todavía no se han pronunciado. Y luego hay una tercera declaración que quiero destacar en estos primeros minutos del programa porque hace referencia a la tercera persona implicada estos días. Ayer conocíamos dos sentencias. Unas, ya lo saben, de la que hablaremos enseguida, la del Tribunal Europeo. Pero luego conocimos otra, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que afectaba al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Y naturalmente, como esta sentencia que le inhabilitaba durante año y medio para ejercer cargo público no le convenía, tenía el discurso hecho. La justicia europea nos protege, la ley española nos castiga, nos persigue, nos proscribe. Pero naturalmente yo, presidente de la Generalitat de Cataluña, no voy a permitir bajo ningún concepto, claro, es que los discursos lo aguantan todo, es como el papel, no voy a permitir bajo ningún concepto que un tribunal de la justicia española me retire el mandato que he recibido directamente de las urnas.
Porque lo creo así, porque creo que la soberanía política en nuestro país reside en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, un tribunal político no puede inhabilitarme. Y, por lo tanto, quien pone y quita presidentes en cualquier país democrático son sus parlamentos. Y, por lo tanto, es el Parlamento de Cataluña el que escoge o censura a presidentes. Vivimos una moción de censura hace poco que perdió. Sigo manteniendo la confianza de la Cámara. Por lo tanto, sigue siendo el presidente de Cataluña.
Bueno, esta consideración de carácter jurídico, no me meto en la consideración política. La política pues admite casi todo, como les decía hace un instante. Pero vamos, no aguanta esta declaración del señor Torra el más mínimo análisis jurídico y además, insisto, podemos someterlo al criterio del experto de reconocido prestigio y neutral, por supuesto, que ustedes elijan. Pero bueno, luego hablaremos de Torra. Les decía hace un instante que hoy el gran nombre propio ha sido el de Carles Puigdemont. Ya sabíamos que eso iba a ser así. Carles Puigdemont se ha presentado en el Parlamento Europeo. Ya ayer se nos dijo que lo iba a hacer y ha podido hacerse una fotografía triunfal, incluso un selfie se ha hecho con Comín en el pleno, en la sala de plenos del Parlamento Europeo de Bruselas. Pero bueno, lo que ha ido es a recoger una credencial de carácter temporal. Y a partir de ahora, él nos permite, o cree, nos induce a pensar de manera equivocada que este es un asunto, que un partido que ya ha terminado, y no es verdad, el partido no ha hecho nada más que empezar. De aquí a lo que pueda pasar con el futuro parlamentario del señor Puigdemont hay mucho que decir. Y quien tiene además que muchas cosas que decir es la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. El portavoz del Partido Popular en esa justicia, en esa comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, es don Esteban González Pons. Don Esteban, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, la verdad es que no están siendo escenas agradables, don Esteban, las que estamos viendo estos días.
Está siendo muy desagradable y muy triste. La verdad es que, hay que levantar el ánimo y resistir y saber que estamos defendiendo una causa justa y que esa es la que nos sostiene. Pero hay veces que dan ganas de verdad de llorar.
Bueno, lo cierto es que a partir de ahora lo que podría ocurrir, estamos analizando varios escenarios, es que efectivamente el señor Puigdemont al final pueda tomar posesión de su acta como eurodiputado. Ahora hablaremos de eso, no está seguro, no es evidente, no es una cosa automática, todavía hay que cumplir una serie de trámites, pero imaginemos por un momento que efectivamente él recibe con todos los honores el acta de europarlamentario. El Tribunal Supremo pedirá el suplicatorio. Y el suplicatorio tiene un trámite en el Parlamento Europeo que pasa por la comisión de la que usted es miembro. ¿Nos puede explicar cuál es el procedimiento, don Esteban?
Sí, de momento, como usted está diciendo, Puigdemont hoy no ha recibido ningún tipo de acreditación. Simplemente la prohibición que tenía de entrada en el Parlamento como visita se le ha levantado. De hecho, la fotografía que han publicado hoy en las redes sociales de él dentro del Parlamento Europeo, usted que conoce bien esa casa, está tomada desde el lado de las visitas. Él no está dentro del hemiciclo, está en la tribuna de las visitas, tribuna a la que se accede por un camino que en ningún caso entra dentro del Parlamento Europeo. Ahora tiene que emitir un informe el Servicio Jurídico del Parlamento diciendo si es o no es eurodiputado. Lo más probable es que diga que sí y que, por lo tanto, a partir del 6 de enero, Carles Puigdemont sea eurodiputado. Si el Tribunal Supremo entonces reclama que se le levante la inmunidad, se abrirá un procedimiento en la Comisión Jurídica, como usted ha indicado. Es un procedimiento que en el Parlamento Europeo lleva más trámite y es más largo que en el Parlamento Español, donde las inmunidades se levantan casi con carácter automático, y durante 6 meses o un año probablemente estaremos discutiendo y al final votaremos primero en comisión y luego en plenario. ¿Qué me preocupa? Que ese proceso acabe siendo más un proceso a la calidad de la democracia española que a los delitos que Puigdemont ha cometido. ¿De qué depende que eso ocurra? Del lado que esté el gobierno de España. Si el gobierno de España juega en el equipo de la democracia española, yo creo que ese procedimiento será breve y exitoso. Si el gobierno de España no juega en el lado de la democracia española, ese procedimiento va a causarnos mucho sufrimiento a todos.
¿Y tiene usted alguna intuición? Ya sé que tiene ese temor, que acaba de explicar perfectamente, pero me imagino que habrá tenido usted la oportunidad, tal vez, de, aunque sea de manera informal, en los pasillos, de intercambiar alguna impresión con la delegación socialista en el Parlamento Europeo, que son los que tendrán que allanar el camino o tendrán que ponerle dificultades al señor Puigdemont. ¿Usted está en condiciones de decirnos con qué ánimo van los socialistas de la Comisión Jurídica?
De momento, don Luis, su ánimo es impecable. Ayer mismo, por la mañana, el presidente socialista del Parlamento Europeo, Sassoli, David Sassoli, quiso ya reconocer a Puigdemont, a Junqueras y al tercero como eurodiputados y lo pudimos parar porque Grupo Socialista, Grupo Popular y el antiguo Grupo Liberal, donde está Ciudadanos, nos unimos y fuimos una piña como era en la pasada legislatura. Por lo tanto, hasta ahora la actitud de los socialistas españoles en Bruselas es impecable. El problema vendrá si los socialistas le deben el gobierno de España a Esquerra Republicana de Cataluña, si los enemigos de España entran en el gobierno de España, porque a partir de ahí se romperá la unidad de los demócratas aquí en el Parlamento Europeo. Por ahora eso no ha sucedido. Por ahora los socialistas aquí mantienen la misma posición que Ciudadanos y que nosotros, y por eso hemos conseguido que Puigdemont no sea ya desde ayer eurodiputado, que de momento lo sea, si lo ha de ser después de Navidad.
Bueno, usted ha dicho hace un instante algo que me parece muy interesante, y es el temor que tiene, fundado por otra parte, a que todo este procedimiento para ver si se le concede o no se le concede el suplicatorio al señor Puigdemont se convierta en una especie de juicio de la calidad democrática de nuestro país. Y eso pasa, como usted decía hace un instante, por la posición del Partido Socialista, pero también por la opinión que tengan los europarlamentarios de otros países de lo que está ocurriendo en España con el desafío independentista. Desde ese punto de vista, le pregunto, don Esteban, ¿usted cree que hemos hecho la pedagogía necesaria con carácter previo para que entiendan lo que está pasando y para que se pongan del lado de la ley?
No, don Luis, no la hemos hecho. Pero hace mucho tiempo que no la hemos hecho, y de eso usted también sabe tanto o más que yo. Desde hace años que no hacemos esa tarea. Al final, el gobierno de Rajoy hizo lo que debía, y los últimos años nos explicamos mucho y el Parlamento Europeo y las instituciones europeas se pusieron de nuestra parte, pero desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno se ha dejado de hacer. De hecho, aquí en Bruselas se nota una ausencia del gobierno de España desde hace 6 meses. La pasada legislatura, el jefe de gabinete del presidente del Parlamento Europeo era español, la jefe de gabinete del presidente de la Comisión era española, el jefe de comunicación del Parlamento Europeo era español, y el jefe de comunicación de la Comisión estaba casado con una española y tenía la gran cruz de Isabel la Católica. España estaba fuertemente asentada en las instituciones. Ahora ninguno de esos puestos lo ocupa un español, y el gobierno de España, interesado, como todo el mundo sabe, en pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, hace muchos meses que aquí no está haciendo pedagogía. Estamos los eurodiputados que buenamente nos entregamos a ello y poco más.
Don Esteban González Pons, gracias por tener esta llamada y mucha suerte, porque vamos a tener la oportunidad de asistir a la batalla jurídica que se plantearon en el Parlamento Europeo durante el trámite del señor Puigdemont. Muchas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias, don Luis. Feliz Navidad, y aquí estaré a su disposición durante los meses que vienen.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar desde el punto de vista del Parlamento Europeo, pero vuelvo a repetir que el señor Puigdemont todavía, como explicaba muy bien Esteban González Pons, lo único que tiene es una credencial de invitado, y ya veremos en enero si finalmente lo posible, lo probable incluso, que efectivamente suceda así, pero hasta enero no podrá decir que es europarlamentario. Y además tiene otra, digamos, espada de Damocles pendiente de su cabeza, porque no solo se trata de la inmunidad, se trata también de la euroorden. Y hay dudas a propósito de si el juez Llarena va a mantener o no va a mantener la euroorden para que el señor Puigdemont sea remitido a nuestro país y pueda ser detenido y juzgado por los delitos que se le imputan, delitos de rebelión, por los que han sido condenados sus compañeros de fatigas en la causa independentista. Hoy hemos conocido que la Fiscalía le pide al Tribunal Supremo que no retiren la euroorden. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía no dará un paso atrás respecto a Carles Puigdemont. Según las fuentes jurídicas consultadas por Es Radio, el Ministerio Público solicitará al juez instructor del 1O, Pablo Llarena, que mantenga la orden de detención nacional ingreso en prisión contra el expresidente catalán fugado. El magistrado del Supremo dio traslado ayer a las partes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras por la afectación que pudiera tener en la causa. El Ministerio Público contestará al juez con la misma firmeza mostrada durante todo el proceso, con el objetivo de que Puigdemont no pueda volver a España libremente cuando en realidad está procesado y declarado en rebeldía por el golpe del 1 de octubre. El escrito puede ser remitido a Llarena en un plazo máximo de 5 días hábiles. Las mismas fuentes consultadas sostienen que la Fiscalía en principio no se pronunciaría sobre la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont y el exconsejero fugado Toni Comín, que es tramitada en Bélgica y cuya vista fue aplazada hasta el próximo 3 de febrero precisamente para esperar la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras.
Es viernes, es el 20 de diciembre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy hemos conocido el CIS catalán, su tercer barómetro del año, y de él se desprende que Esquerra Republicana ganaría las elecciones en Cataluña y pasaría de tener 32 escaños a unos 39 como máximo. Junts per Catalunya volvería a ser la segunda fuerza, pasaría de 34 a entre 29 y 31, y la CUP superaría su crisis y conseguiría entre 9 y 10. Recordemos que ahora tiene solamente 4. El partido que sufre un mayor desplome es Ciudadanos, recordemos, ganador en las elecciones del 29 de diciembre, porque pasaría de 36 diputados a solamente entre 14 y 16. Luego se lo contaremos. Se van también que la Audiencia Nacional ha decretado la libertad bajo fianza de 5.000 euros para 3 de los 7 miembros de los CDR encarcelados el pasado mes de septiembre por los presuntos delitos de terrorismo. Hablamos de Xavier Buigas, Eduardo Garzón y Guillem Xavier Duc, los cuales ya han hecho el pago esta misma tarde y se encuentran a la espera de salir en cualquier momento de la cárcel. La Fiscalía ya se había abierto a esta posibilidad porque ninguno de los tres tuvieron contacto con los explosivos, sino que tenían otro papel dentro de la investigación. No obstante, la Audiencia Nacional les impone unas duras medidas cautelares, por ejemplo, comparecencias diarias en un juzgado, la prohibición de salir del país, de España, la retirada del pasaporte o la fijación de un teléfono, un domicilio y una persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial. A pesar de todo ello, desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas han mostrado su disconformidad en un comunicado ante la gravedad de los delitos que se les imputa y consideran que quedando en libertad hay un alto riesgo de fuga, así como un riesgo importante de destrucción de pruebas, porque recordemos que la investigación no ha acabado todavía y, lo que es más importante, hay una parte de la misma que sigue declarada secreta. En este sentido, sepan también que dos de los condenados por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 han salido hoy de la cárcel al obtener el tercer grado. Ambos han abandonado este viernes la prisión de Zaballa, recordemos, después de que el Tribunal Supremo rebajara sus condenas. Más noticias. El Producto Interior Bruto de Madrid ha vuelto a superar al de Cataluña en 2018 por el mayor crecimiento de la economía madrileña. Concretamente ha alcanzado los 230.000 millones de euros por encima del volumen que registró el de Cataluña, que se situó en 228.000 millones de euros el año pasado. Son los datos que han dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística a través de la revisión de la contabilidad regional. Además, tenemos que hablar ahora de la borrasca Elsa, que abandona hoy la península ibérica, pero que, sin embargo, lamentablemente se ha cobrado la vida de 3 personas en nuestro país y ha dejado a su paso destrozos y una docena de comunidades autónomas en alerta. La última víctima mortal es un hombre de 51 años cuyo tractor se cayó al río de Vegas del Condado, en León. Las otras 2 personas que han fallecido eran una de ellas en Santiago, en La Coruña, tras quedar atrapada bajo los restos de un muro, y en Asturias, quien esta persona fue sepultada por un desprendimiento de tierras y de rocas. En Cantabria, los 3 ríos que se han desbordado a su paso por la localidad de Reynosa han dejado el pueblo completamente anegado. El agua ha llegado hasta el metro 87 y, según el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, ha quedado destrozado.
Desolación en Reynosa. Toda la calle, todas las viviendas igual, 2 metros de altura. Fíjense, esta gente. Aquí la cocina. Esto era frigorífico, la nevera, sillas, todo destrozado.
Recordemos que, aunque esta borrasca ahora se marche, hoy no hay que confiarse, puesto que llega un nuevo temporal, Fabien, que amenaza con quedarse hasta este domingo. El mal tiempo coincide además con la operación salida que desde hoy la DGT ha puesto en marcha con motivo de las fiestas navideñas, durante las cuales se prevén casi 20 millones de desplazamientos. La operación Navidad, así se llama. Hoy a las 3 de la tarde ha comenzado y ya hemos visto las primeras grandes, grandísimas retenciones en Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla y en Málaga. Así que vamos a actualizar la información. María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida por la A3 en Río, la A4 en Pinto y especialmente también por la A42 en Fuenlabrada. De entrada también hay congestión en la A6 en Majadahonda. En Barcelona van a encontrar retenciones de entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada y Reixac. Y además estamos pendientes de varios accidentes. Uno en Asturias, en la A66 en Santa Rosa hacia Oviedo, y otro en Toledo en la A42 a su paso por la capital toledana en sentido a la CM42, la autovía de los Viñedos. Además, importantes retenciones en Jaén, en la A4 en La Carolina en sentido Bailén. Y por el temporal de viento y lluvia, hasta ahora hay 34 carreteras secundarias afectadas. Destacamos 23 que están cerradas, la mayoría por balsas de agua en la calzada.
Muchas gracias. Y en vísperas de la Navidad, Renfe ha cancelado hoy 271 trenes, 39 de ellos de alta velocidad, en una nueva jornada de huelga, coincidiendo con la operación salida, como suele ocurrir cada vez que llegan los festivos. El sindicato CGT es el convocante y lo hace, dice, para protestar por la falta de personal y por las privatizaciones y externalizaciones. Sus reclamaciones han hecho que 28.000 pasajeros hayan tenido que buscar una alternativa a sus viajes. Y en el apartado internacional, la nueva mayoría conservadora conseguida por Boris Johnson en el Reino Unido, en el Parlamento Británico, hoy han logrado aprobar el acuerdo del Brexit que el primer ministro alcanzó en octubre con la Unión Europea. Con el receso navideño de por medio, el proceso legislativo se va a reanudar a partir del 6 de enero. El texto va a entrar en fase de comisión y después tendrá que hacer su camino por la Cámara de los Lores antes de su entrada definitiva en vigor. El plazo límite para tener todo listo es el 31 de enero.
En la sección de sucesos, la noticia más destacada es que hay veredicto en el caso del crimen de Ana Enjamio. Recordemos, la joven ingeniera gallega de 25 años que fue asesinada en diciembre de 2016 al regresar de la cena de empresa. En ese evento se reencontró con un antiguo novio, César Adrio, que era también compañero de trabajo, quien, cegado por los celos, la siguió hasta el portal de su casa y acabó con su vida de 33 puñaladas. Ahora, después de un día y medio de deliberaciones, el jurado popular la ha declarado culpable por unanimidad, al tiempo que ve probados la alevosía, el ensañamiento y el parentesco. Lorena López Lobo.
También se le considera culpable de otros dos delitos, de acosar a la víctima y de vulnerar su intimidad. En el veredicto queda acreditado que César Adrio mantuvo una breve relación con Ana María y que tras dejarle comenzó a hostigarla para que volviera con él, hasta que acabó con su vida la noche del 16 de diciembre de hace 3 años. Ahora es el juez quien debe dictar sentencia. Fiscalía pide para el acusado 27 años de cárcel, que las acusaciones elevan a 32.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Luis. Está a punto de comenzar la jornada número 18 en Primera División, es la penúltima de la primera vuelta, lo hace con un Eibar Granada ahora en Ipurúa a las 9, si el césped lo permite, porque está bastante mal el césped de Eibar y está mal el césped de Riazor para el Deport Tenerife, que también comienza en segunda división a las 9 de la noche, con lo cual lo que hablabais de la climatología también está afectando y va a afectar esta jornada seguramente algún partido de primera división, no en suspensión, pero me imagino que en el juego que se pueda ver en el terreno de juego. Y mañana juega el Barça a las 4 entre el Alavés, el domingo es el turno del Atlético y del Real Madrid, Atlético en campo del Betis, buen partido, y el Real Madrid de Bilbao, es un clásico del fútbol español para cerrar la jornada a las 9 de la noche. Mañana el Barcelona va sin Ansu Fati, que tiene una contusión en el pie después de jugar algunos minutos el otro día ante el Madrid, fuera de la convocatoria, también están Arthur y Dembélé fuera, y yo creo que mañana algún cambio va a hacer Valverde en el sentido de descanso para alguien de los de arriba, para que entre Carles Pérez o Aleñá, a lo mejor Busquets no juega y juega Rakitic de Jong o Arturo Vidal, algo va a hacer. Es verdad que viene Navidad y no viene otro partido de Liga, pero yo creo que mañana entre Alavés se puede permitir el lujo de algún jugador que descanse. Y en el Real Madrid y en el Atlético pues tenemos menos pistas, Luis, porque no ha habido ruedas de prensa, son 2 días los que quedan para los partidos, pero me imagino que, como hablábamos ayer en Fútbol de Radio, obligado por las bajas, no va a estar Casemiro por sanción, Zidane también hará algún cambio, por ejemplo, se me ocurre Valverde, Modric, Kroos en el centro del campo para que jueguen otra vez 3 arriba, que podrían ser Bale, Rodrigo y Benzema, por ejemplo, o Vinicius, Rodrigo y Benzema para que no juegue Bale. Bueno, alguna cosa va a hacer Zidane ante la Athletic Bilbao.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.
27 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, ¿en qué situación estamos? Esta es la pregunta que todos los que andamos aquí preocupados por lo de la investidura, ¿habrá investidura, no habrá investidura? ¿Cuándo será la investidura? ¿Habrá gobierno? ¿Qué pasa con la situación política de nuestro país? ¿En qué situación estamos? Hoy ha habido un cierto momento de confusión. Parecía que estuviera bajando la espuma del champán después de la confusión que se provocó ayer como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo. Pues parecía que las relaciones entre Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno, que es la clave de la investidura, como todo el mundo sabe, habían entrado en una fase de grandes turbulencias. Y así amanecíamos. Y nada más amanecer, conocimos unas declaraciones, hemos conocido unas declaraciones que había formulado desde Lledoners, desde la cárcel Junqueras, diciendo que no había que interrumpir las conversaciones por el hecho de que él estuviera en la cárcel. Saben ustedes que Esquerra dice, tiene que salir Junqueras de la cárcel. Y hasta que el gobierno no se pronuncie, en suspenso las declaraciones. Junqueras parecía que estaba enmendándole la plana a la dirección de su partido, de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero pocos minutos después de ese pequeño sobresalto hemos conocido que las declaraciones de Junqueras habían sido previas a la sentencia europea. Y por lo tanto, que la decisión que había tomado la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña no estaba enmendándole la plana a Junqueras, sino reaccionando de una manera que ellos habían consensuado colectivamente después de conocer la sentencia y la reacción del gobierno. Así lo ha explicado esta mañana con toda claridad Sergi Sabrià, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Entienden la petición de Junqueras, pero ellos creen que tienen que actuar como han actuado.
Que él nunca pondría por delante a su persona, por delante de los intereses del país, siempre está pendiente de Cataluña y mucho menos de él, pero debéis entender, y después de escuchar, yo creo, a Garzón todavía más, que nosotros sí pidamos contundencia en el cumplimiento de la sentencia como partido y, por lo tanto, que no rompamos nada, que es lo que nos pide Oriol, pero que sí suspendamos a la espera de que se vayan tomando decisiones, que se pase de las buenas palabras a las decisiones.
Dos ideas quedan claras, en mi opinión, de esta declaración del señor Sabrià. No se rompe la negociación con el PSOE, sencillamente se suspende la negociación con el Partido Socialista a la espera, segunda idea, de que el gobierno actúe de verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la actuación del gobierno, es decir, que el comunicado que ayer facilitó el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña les parece manifiestamente insatisfactorio, no sirve para nada. Con eso no se reanudan, ha dicho Sabrià, las conversaciones.
La sentencia de ayer afecta muchísimo y por lo tanto vamos a ver cuál es realmente su respuesta. No nos sirven las 8 rayas que sacan ayer como comunicado. Es básicamente una oportunidad, porque les da la oportunidad de cambiar de una vez de carril, de dejar la judicialización de la política, de dejar la represión contra el pueblo catalán y pasar a la política.
No valen las 8 rayas, acaba de decir el señor Sabrià, como ustedes han escuchado. Y entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir según el discurso público de Esquerra? No sé si el discurso público de Esquerra se compadece con el discurso no público de Esquerra. Pero bueno, el público, que es el que podemos valorar, porque es el que conocemos, lo que dice es que el gobierno tiene que pasar de las musas al teatro, de las promesas a la acción, pero por su orden. El abogado del Estado tiene que pedir la ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia pasa por la liberación inmediata del señor Junqueras.
Cumplimiento de la sentencia. Yo creo que todo el mundo dice que aquí hay una sola solución, ¿no? Por lo tanto, que quede claro que la sentencia se va a cumplir, que esto empieza también por ver a Junqueras ya fuera de la cárcel y, por lo tanto, primer paso, Advocacía del Estado.
Primer paso, Abogacía del Estado. Vamos a ver lo que dice el abogado del Estado. Ya saben ustedes que el Supremo les dio 5 días de plazo y que, por lo tanto, conforme vayan pasando los días, nos vamos acercando al final de este primer capítulo del culebrón. ¿Hará el abogado del Estado, pedirá el abogado del Estado lo que quieren los independentistas que pidan, la liberación de Junqueras y la anulación del juicio? No creo que el abogado del Estado se atreva tanto, pero tampoco sé hasta qué punto el gobierno forzará al abogado del Estado para hacer cosas que jurídicamente serían espantosas, según dicen todos los expertos. Ya les ahorro la explicación que saben. Aunque el abogado del Estado lo pidiera, que espero que no, porque el gobierno presionara, que espero que no, eso no significaría que el Tribunal Supremo tuviera que hacerle caso al abogado del Estado. Es un requisito previo pedir el pronunciamiento de las partes. El abogado del Estado es una de las partes, pero luego el Supremo no está vinculado al criterio de ninguna de las partes. Actúa en función de lo que dicta su criterio jurídico. Por lo tanto, por hacer el resumen del resumen y no complicar mucho más el cuadro, ¿en qué situación estamos en este momento? Según Esquerra Republicana de Cataluña, estamos en un momento de impasse. Las negociaciones están suspendidas.
A esta hora las conversaciones están suspendidas, porque creemos que lo de ayer es muy trascendente, pero muy trascendente, y que deben, ya digo, debemos pasar de las buenas palabras, de los comunicados de 9 líneas llenas de buenas intenciones a los hechos, y por lo tanto a la espera de los hechos estamos.
Y, entre tanto, ¿qué hace el gobierno? ¿En qué actitud está el gobierno? Ya vemos cuál es la actitud de Esquerra Republicana de Cataluña. Suspende hasta ver qué va a hacer el gobierno. ¿Sabemos lo que va a hacer el gobierno? ¿Cómo codifica, cómo interpreta esta suspensión de las negociaciones bilaterales el gobierno? Hoy ha habido Consejo de Ministros, porque es viernes, y después ha habido rueda de prensa posterior de la portavoz, de Isabel Cela. Naturalmente le han preguntado, y alguna composición del lugar, dice Vaquero, nos hemos hecho.
Sí, Luis, sobre todo de cara a la galería, el mensaje que nos envían desde el gobierno en funciones es que parece que hay una aparente normalidad, como si no hubiéramos conocido esa sentencia, ¿no? Y a pesar del portazo de los republicanos, después de la sentencia conocida ayer, sí que insiste el Ejecutivo en funciones en que ellos no renuncian a la posibilidad de que Sánchez sea investido presidente incluso antes de que acabe el año. No obstante, la ministra portavoz, Isabel Cela, siendo realista, ha dejado entrever que la sentencia ha podido suponer una pequeña piedra en el camino.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe ser y no es por parte del Partido Socialista ningún obstáculo para seguir construyendo políticamente el encuentro que estamos trabajando, que se está trabajando.
Dice, no debe ser ningún obstáculo, ni es ningún obstáculo, aunque así en Esquerra no lo ven de esa misma manera. Ante las exigencias de los republicanos, las que tratan de meter presión al gobierno para que empuje la abogacía, como contabas, Luis, para que acate lo dicho por el Tribunal de Justicia Europeo, Cela ha preferido separar ambos asuntos. En este caso hablaba de la separación de poderes.
La sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de ser analizada en el ámbito de la justicia. Pertenece, forma parte de la conversación entre tribunales, y la política y la justicia van por caminos separados, han de ir por caminos separados.
Recordemos la metedura de pata de Pedro Sánchez en la última entrevista antes de la celebración de las últimas elecciones generales, cuando sí que habló de que efectivamente hay una relación entre el gobierno y la fiscalía. Ahora se han podido aprenderse un poco mejor la lección. No obstante, Luis, en el gobierno en funciones sí que dicen que ellos tienen plena voluntad de seguir dialogando con los de Esquerra Republicana. Lo hacen utilizando la misma terminología que hacen ellos. Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. De hecho, le han preguntado a Cela si para Moncloa sería asumible excarcelar a Junqueras para favorecer la investidura de Sánchez, a lo que la portavoz ha venido a decir que no.
Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Lo cierto es que el gobierno, pues yo no sé si en un ejercicio de voluntarismo, de optimismo irredento o de sencillamente despiste, no lo sé, sigue creyendo que la investidura es posible, que además es posible a corto plazo. Depende de Esquerra. Esquerra está en la situación que les acabamos de contar, pero hoy hemos conocido un dato que a Esquerra le puede venir bien y al gobierno también. Porque una de las dudas es qué impacto está teniendo en el electorado catalán la negociación, la aproximación de Esquerra al gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabemos que Esquerra lo que quiere es ganar las elecciones autonómicas, hacerse con el control de la Generalitat. Para eso necesita ser la primera fuerza en las elecciones autonómicas, se celebren cuando se celebren, se adelanten o no se adelanten. Bueno, pues hoy hemos conocido la encuesta del CEO catalán, el CIS de Cataluña, para entendernos, en el que hay buenas noticias para Esquerra y, por lo tanto, también para el gobierno. El electorado catalán, según esa encuesta, no solo penaliza esta estrategia de diálogo con Sánchez, en el caso de Esquerra, sino que lo premia, porque Esquerra sube en expectativa electoral, sigue siendo la primera y, además, todavía el independentismo refuerza su posición en ese hipotético nuevo Parlament de Cataluña. Vamos con los datos.
Buenas tardes. Esquerra Republicana de Cataluña ganaría las elecciones catalanas de celebrarse hoy mismo con entre 38 y 39 escaños, seguido por Junts per Cat con entre 29 y 31 diputados, y el PSC se quedaría en tercera posición con entre 24 y 25 asientos en la Cámara catalana. Esto significa que los partidos independentistas lograrían aumentar su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, alcanzando los 76 escaños en su horquilla más baja y 80 en la más alta. Así lo refleja el llamado CIS catalán, que apunta a una caída de Ciudadanos a la cuarta posición con entre 14 y 16 diputados. Los comunes mejorarían su resultado de 2017 llegando a los 11 o 13 escaños. La CUP también mejoraría situándose entre 9 y 10, el PP 4 o 5 y Vox podría irrumpir con hasta 2 diputados. Datos que contrastan con el apoyo a la independencia, y es que el CIS catalán también pregunta por esta cuestión y el no sigue ganando al sí. Casi un 48% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un Estado independiente, mientras que un 43,7 la apoya, un 6,5 no lo sabe y un 1,9 no contesta. La encuesta fue elaborada entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre y es la primera que se conoce tras la sentencia del 1 de octubre.
Bueno, pues con estos datos que nos acaba de resumir Paco Carrera, como ven, las cosas a Esquerra Republicana de Cataluña no le van mal y esto es una fuente de optimismo para el gobierno, porque claro, el gobierno lo que quiere es que Esquerra no se arredre. Y estos son datos que no van en la dirección de sacarle ningún tipo de de preaviso a Esquerra diciendo que usted por mal camino. Bueno, todo dependerá, naturalmente, me refiero a las urnas catalanas, de cuándo se convoquen las elecciones autonómicas, y eso está en función también de cuál sea el futuro de Torra. Saben ustedes que ayer Torra fue inhabilitado por un año y medio en una sentencia que conocimos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y está por ver si esa inhabilitación tiene que esperar a la ratificación del Supremo o podría producirse antes. El Partido Popular está haciendo lo posible para que se produzca con carácter inmediato y, de hecho, hoy, y esta es la noticia, le ha remitido a la Junta Provincial de Barcelona una petición para que la inhabilitación de Torra se produzca con carácter inmediato. No es la única medida que hoy ha anunciado el Partido Popular para tratar de ordenar la situación en la que hemos quedado después de la sentencia europea. Miriam Muro.
El Grupo Popular en el Congreso, encabezado por Cayetana Álvarez de Toledo, ha registrado hoy la petición de comparecencia en pleno de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para que explique el significado preciso de las declaraciones que realizó ayer ante los medios de comunicación, en la que se mostró dispuesta a que el Ejecutivo ayude al Tribunal Supremo a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El Partido Popular quiere que Calvo explique también si algún miembro del Gobierno en funciones ha dado alguna instrucción a la abogacía del Estado para que modifique el criterio que ha mantenido en esta causa, tal y como reclamó ayer Esquerra Republicana. A esta ofensiva contra los separatistas se suma que hoy, tal y como anunció ayer Pablo Casado, el PP ha presentado ante la Junta Electoral de Barcelona un escrito para que ejecute la sentencia contra Torra para su destitución. Lo explicaba en el Congreso el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas.
El Gobierno tendría que exigir la inmediata destitución del señor Torra en su cargo de presidente de la Generalitat, puesto que ha habido una resolución clara de la justicia y la poca claridad está en el Gobierno, que una vez más mira hacia otro lado sin querer asumir la responsabilidad que le corresponde.
Además, desde el Partido Popular proponen, por ejemplo, modificar la euroorden para la entrega automática de los reclamados por sedición y rebelión, tipificar el delito de rebelión impropio y también el de referéndum ilegal.
Como ven ustedes, muchas medidas de carácter jurídico. Ayer supimos que la Fiscalía pedía la inhabilitación, que se ejecutara, que se aplicara la inhabilitación de Junqueras. Hoy hemos pedido, hemos visto cómo el Partido Popular pide que se ejecute la inhabilitación de Torra. Son dos peticiones distintas ante dos organismos distintos que proceden de dos sentencias distintas, pero que tienen que ver con todo este panorama de confusión que han aportado las últimas novedades que llegan desde el terreno judicial. Hay que aclarar, por lo tanto, las cosas y la situación en la que estamos. Y para eso, nada mejor que acudir a los expertos, a las personas que nos puedan aclarar las dudas con carácter casi científico, porque si uno no es un gran experto en asuntos jurídicos, no se aclara. Don Ignacio Verdillo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Hablábamos hace unos días, antes de conocer la sentencia del Tribunal Europeo, de lo que esperábamos, y esperábamos algo muy distinto de lo que finalmente se conoció, pero ahora hay que evaluar las consecuencias, porque las interpretaciones que están haciendo las partes no pueden ser más contradictorias. El Ministerio Fiscal ya le ha pedido al Tribunal Supremo que con carácter inmediato proceda a la inhabilitación del señor Junqueras. ¿Eso es lo que usted cree que en derecho es más procedente?
Sí, se tenía que haber hecho, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una sentencia firme y hay que cumplir la pena privativa de libertad, 13 años de prisión, y la pena accesoria que inhabilitación para ejercicio del cargo. A ver, si me pregunta usted qué ha ocurrido aquí para explicar al ciudadano de a pie un poco las cosas claras, pues que hay una legislación distinta en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y España. No el Parlamento Europeo, como vamos a ver. El Tribunal Superior de Justicia dice para que una persona sea diputado vale con la mera proclamación. España exige la proclamación, que es lo que hizo la Junta Electoral Central, pero luego un requisito que viene en la ley electoral es consistente en que hay que jurar o prometer. Y eso es lo que no ocurre. Dicen, hombre, es que España no le permitió acudir a la Junta Electoral Central, al Palacio de las Cortes, para jurar o prometer al señor Junqueras. Bueno, es lógico, si estaba preso. Si es que un preso no se le puede permitir el trasladarse gustosamente ni a Bruselas, ni a Luxemburgo, ni a la Junta Electoral desde la cárcel, está privado de libertad. Es que vamos a ver, antes de la sentencia, el 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que se suspende automáticamente todo cargo público o profesión oficio, que es lo que le va a pasar al señor Puigdemont, con suspensión inmediata. Después de la sentencia, la inhabilitación. La inhabilitación especial para cargo público, etcétera, que lleva consigo, creo que son 13 años también. O sea que no creo que haya ningún problema, que se utilice políticamente, de acuerdo, pero es que la Unión Europea, el Tribunal Superior dice, se proclama con la mera votación, el recuento de votos, en cambio España no, y no solo España, ¿se acuerda usted el señor Tajani, el presidente del Parlamento, que ya se planteó este tema, dice, nosotros exigimos jura o promesa, y aquí no se ha producido, no se ha producido la jura o promesa, ¿por qué? Porque está preso preventivo, y a un preso preventivo no se le puede dejar salir a su libre arbitrio.
Lo que pasa es que efectivamente, luego lo comentaremos, ahora el Tribunal Europeo lo que está tratando es de ver si, bueno, mejor dicho, no el Tribunal Europeo, sino el Parlamento Europeo está tratando de ver si se considera dentro del proceso de elección los requisitos posteriores a la proclamación, lo cual no deja de ser una disquisición jurídica un poco abstrusa, ¿no?
Claro, si fuera un preventivo todavía tendríamos el problema, pero es que estamos hablando de un señor que en una sentencia del 15 de octubre de este año el Tribunal Supremo le condenó a 13 años de cárcel. Y es que además nos estamos pensando que la inmunidad es igual que la impunidad. La inmunidad de este señor ya ha gozado de ella. Es ser enjuiciado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya ha ocurrido. Hay que pedir el suplicatorio para enjuiciarle, como cuando se le empezó el enjuiciamiento, todavía no era ese posible diputado, no hubo que pedirlo. Y luego se nos dice, en tercer lugar, pues solo podrá ser detenido en caso de flagrante delito, pero eso es la detención, pero si es que está preso, preso preventivo. Son los órganos judiciales los que han acordado la prisión preventiva. Es decir, es un ataque a la soberanía judicial española, porque sí. El Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial español, acordó la prisión preventiva. Y cuando se produce este hecho, que es cuando después de las elecciones que conocemos del 26 de mayo del 19, este señor sale elegido por los votos, pero le faltan unos requisitos que no se cumplen. Incluso no se cumplen porque no se dan las condiciones. Y le insisto, 384 bis dice, automáticamente se suspende. Y ya cuando hay sentencia, automáticamente la pena de inhabilitación también suspende. Entonces yo creo que no hay ningún problema aquí. Se está intentando confundir al ciudadano.
Bueno, usted apelaba antes a la claridad y yo me acojo a ese compromiso para que todos los ciudadanos nos entiendan. Ahora mismo hay una situación que solo los juristas pueden entender y además no de una manera unívoca, porque vemos que se ha producido una controversia pública bastante notable. Dice el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo de España tendrá que ver cómo ejecuta esta decisión. Y a la hora de ver cómo ejecuta esta decisión, el Tribunal Supremo ha pedido la opinión de las partes. Vemos que una de las partes, es decir, la defensa de los detenidos, dicen lo que procede para ejecutar esta sentencia es que nos dejen en libertad inmediata y además que se anule el juicio. Y sin embargo, la Fiscalía, que es otra de las partes que ya se ha pronunciado, lo que dice lo que procede es la inhabilitación inmediata del señor Junqueras. ¿A qué nos tenemos que atener, señor Gordillo?
Está condenado por sentencia firme a una pena de inhabilitación absoluta desde el 15 de octubre de este año, que desde esa fecha, si el Tribunal Supremo lo acuerda, tiene que haber sido inhabilitado absolutamente. No tiene la capacidad, las condiciones para ser europarlamentario. Se nos dice, hombre, que el Tribunal Supremo no le permitió acudir a la Junta Electoral Central, al Parlamento, a jurar o prometer, pero es que no es obligatorio eso. El Tribunal Supremo lo único que hizo, quizás con demasiada buena fe, es hacer esta pregunta al Tribunal de Justicia Europea, que como ve usted, el Tribunal Superior de Justicia Europea no tiene la misma opinión en cuando uno es parlamentario europeo que el Parlamento Europeo. Si es que el Parlamento Europeo lo ha hecho varias veces, no se es parlamentario europeo hasta que tiene la condición de parlamentario por haber jurado prometido.
Sí, pero eso, don Ignacio, podemos decir que ha sido así hasta hoy. Hoy hemos visto una escena en la que el señor Puigdemont y el señor Comín han ido al Parlamento Europeo y han recibido una credencial provisional. Y al mismo tiempo hemos conocido una sentencia también del del Tribunal Europeo, una decisión más que una sentencia, en la que se revoca la decisión de no permitir que el señor Puigdemont y el señor Comín entren en el Parlamento Europeo porque no habían cumplido esos requisitos. Y ahí es donde se hace esa disquisición que antes comentábamos, decir, es que probablemente no forma parte del proceso electivo un requisito posterior a la proclamación de los resultados.
Sí, pero bien, estamos en una situación distinta. El señor Puigdemont ahora le dejan al señor Comín, le dejan ir a coger la credencial temporal. Pero es que el señor Puigdemont, inmediatamente la justicia española le va a decir que queda suspendido de todo cargo, oficio, profesión, desde que hay un auto de procesamiento y un auto de prisión firme. 384 bis, que es lo que se les aplicó a estos señores del proceso hasta que hubo sentencia firme. Uno es hasta la sentencia firme como preventivo y otro es después de la sentencia firme como sentencia condenatoria. Y en uno u otro caso están privados de esa condición. Lo lógico es que a muy tardar el lunes al señor Puigdemont le quite la condición esta de temporalmente que es europarlamentaria. Porque para España no ha cumplido las condiciones y además está suspendido de proceso en oficio. ¿Me entiendes, Luis?
Entendido perfectamente. Además, es verdad que el Parlamento Europeo, antes de darle la credencial definitiva, tiene que preguntarle al Estado miembro del Parlamento Europeo si cumple los requisitos para ser parlamentario, etcétera, y ahí es donde, exacto, me imagino que se producirá esa alegación.
Es que tienen que respetar la legislación española, la ley electoral es clarísima. No con la mera suma de votos ya se es diputado parlamentario. Se exige además que vayan a las cortes, juren o prometan. Ya vemos, estamos viendo la posibilidad de que incluso algún juramento o promesa no ha sido válido. Y en España se exige, y el Parlamento Europeo lo exige, ¿eh? Otra cosa, el Tribunal de Justicia, que tenga esa idea genérica de que es con la mera designación de votos su cumplimiento ya suficiente. Yo creo que el tema está claro. España ha cumplido correctamente. Quizás hemos actuado con demasiada buena fe desde el punto de vista que el Supremo haya hecho esa interpelación al Tribunal Superior de Justicia con esa respuesta que hemos visto que es totalmente fuera de juego y que ahora se ha empleado por los independentistas con una penalidad totalmente fuera de juego, ¿no?
Déjeme que le haga una última pregunta en relación a otra petición que hoy se ha cursado a través de la Junta Electoral, en este caso la Provincial de Barcelona, la remite el Partido Popular y pide, después de haber conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilitando a Torra durante año y medio, que esa inhabilitación se produzca ya con carácter inmediato y además invoca el artículo 6.2b de la LOREC, diciendo que cualquier persona que haya sido condenada en sentencia, aunque no sea firma por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública, aunque incurre en condiciones de inelegibilidad. ¿A usted le parece que esta petición del Partido Popular puede, sí, prosperar?
Vamos, lo lógico siempre, como sabemos, además yo no creo que el Partido Popular sea parte ahí en ese proceso, pero lo lógico es que esperemos a que la sentencia sea firme. Pero como estaba diciendo, en terrorismo, rebelión y sedición, se permite cuando haya un auto de procesamiento firme, como en este caso no hay auto de prisión, también es cierto que en este caso no será, la suspensión es automática. Yo creo que no va a procederlo el señor Torra porque hay auto de procesamiento firme o de inculpación, pero no auto de prisión, porque sepamos, el señor Torra sigue en libertad. Entonces, yo creo que habrá que esperar a la firmeza de la sentencia para inhabilitar al señor Torra.
En todo caso, además, y es la duda que yo tenía, pero no como consecuencia del conocimiento jurídico del que carezco, sino del sentido común, la inelegibilidad hará referencia al momento previo a ser elegido. Ya ha sido elegido, luego con carácter sobrevenido, la aplicación de este artículo presentará alguna dificultad, supongo,
claro,
no lo sé.
Sí. Sí, ahora mismo sí, ya digo que no sean los requisitos y habrá que esperar a la firmeza. Sería absurdo inhabilitarle ahora y que luego el Tribunal Supremo diga que no es correcta la sentencia y que hacemos habiéndolo inhabilitado. Yo creo que el Estado de hecho hay que respetar las garantías y aquí hasta que no haya una sentencia firme no pierde la presunción de inocencia y lógicamente este señor goza de todas las garantías del Estado de hecho.
Don Ignacio Gordillo, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a ustedes, buenas noches.
En Casa de Herrero. Es Radio.